un podcast de Ibero 90.9.
Hola, yo soy El More y esto es El Cine y el Heavy Metal. Comenzamos.
El cine y el metal. Toma uno. El cine y la música irán siempre de la mano. Por más que estemos acostumbrados de hablar de cierto tipo de música, hay ciertos géneros que no son recurrentes. Hoy, fijémonos en el metal. Lo increíble de este tipo de rock es que, aunque muchos lo vean como un tabú o lo relacionan con lo demoníaco, un verdadero metalero sabe la verdad, y es que es la puerta a una hermandad enorme. El cine y el metal se unen en algo esencial. Los dos sirven para gritar lo que no se puede decir en otros lados, porque el cine nos muestra lo que a veces no queremos ver, y el metal, como música, nos lo hace sentir. A ver si logras sentir los guitarrazos a través de tu pantalla.
What happened? You get a better offer?
What are you talking about? What are you saying?
I can't hear you. I can't fucking hear you. Do you understand me? I can't. I'm fucking deaf. I'm fucking deaf. No fucking hearing. Okay? Okay? No, what I need is a fucking gun in my mouth. What I need is a fucking gun in my fucking mouth. Okay?
Rubén, el baterista de una banda de metal, empieza a perder la escucha tras un silencio repentino después de un concierto. En The Sound of Metal no se habla solo de música, sino también se habla de qué pasa cuando lo que más amas y lo que te define como persona se va y desaparece por completo. Darius Marth buscó representar de manera auténtica la experiencia de la sordera. De la mano de la mexicana Michelle Kuchunlek, el equipo de sonido de la película logra crear una experiencia para explorar temas de identidad, aceptación y adaptación desde la sordera, trabajo que les ganó el Oscar a Mejor Sonido en 2019. ¿Metal puede ser un escape de la realidad? Metalhead nos lleva a un pueblito en Islandia donde Hera, una joven que está marcada por la muerte de su hermano, se sumerge poco a poco en el duelo más profundo. Este duelo irá acompañado de que Hera es el bicho raro de su familia y de su comunidad. Hera encuentra en el heavy metal un gran refugio y al mismo tiempo un espacio para desahogarse de su dolor. Se da cuenta que, para ella, el metal no solo son tamborazos sin rumbo, sino un escudo o inmunología que ella misma se construye para salvarse. Con su película, Ragnar Bragason quiere mostrar que a veces las pasiones son la única sanación frente a las pequeñas pérdidas de la vida y nos refuerza la idea de que existe la posibilidad de transformar el sufrimiento en fuerza para seguir.
Sometimes boys, they like to run off and get into things.
I'm sure. My son is 8 years old. He sleeps with a nightlight on. He did not run away from home.
Ma'am. You need to calm down.
I'll calm down when you find my son.
En los años 90, era común que escuchar metal fuera excusa suficiente para provocar una cacería de brujas en tu contra. Basada en hechos reales, Devil's Knot retrata cómo un brutal asesinato de 3 niños sacudió a una comunidad entera. En medio del miedo colectivo, la justicia señaló como culpables a 3 jóvenes metaleros, convirtiéndolos rápidamente en chivos expiatorios sin ton ni son. Su apariencia, la música que escuchaban y actitud rebelde fue lo que se usó para condenarlos sin alguna prueba concreta. Con esta película, el canadiense Atom Egoyan quiere cuestionar la fragilidad del sistema judicial y dejar al descubierto los peligros de los prejuicios, la intolerancia, el pánico social y que no todos los metaleros son malos.
Cine y heavy metal y una relación casi indisoluble entre el género musical y las películas de terror. Sabina Pérez Iglesias, si te pregunto del 1 al 10 qué tan metalera eres, ¿qué me contestarías?
100,000.
Ok, del 1 al 10, 100,000. ¿Por qué ¿De dónde tu metalerismo?
Pues porque desde chiquita mi papá me instruyó a todo este mundo, porque él es bajista y pues me llevaba a conciertos de metal. Fuimos a Iron Maiden, Tool, Dream Theater, a muchos, me llevaba al Chopo y pues de ahí mi amor también, y pues el cine también me encanta.
Y te llevas bien con tu papá, habría que decir, alguien podría decir, es que mi papá es contador, ¿no? Y yo corro en sentido contrario a eso, tu papá en el buen sentido de la palabra te echó a perder.
Exactamente. Me brain rotio.
Ok, ¿por qué hacer un programa sobre la relación entre el cine y el heavy metal?
Pues sí, porque han sido mis pilares más fuertes en el arte y pues siento que ahí me puedo desahogar muy bien, y ver los dos unidos me hace sentir muy, muy segura y bien conforme a eso.
De la más joven del equipo al más experimentado.
Gracias.
Andrés, ¿tú qué dices del heavy metal en el cine?
La verdad es que se me hace una coincidencia muy, muy oportuna. Creo que el heavy metal definitivamente tiene un escaparate emocional muy importante, en el cual pues yo también encontré un refugio, ¿no? Digo, en medio de lo que es vivir en las barriadas del Estado de México, uno encuentra alguna manera de desahogarse. Yo por mi parte pues siempre fui muy fan primeramente de Rammstein, consumí absolutamente toda su discografía como loco, me sabía las canciones sin saber alemán.
Ole.
Y pues de ahí pues también luego viré un poco hacia Chimaira, luego Lacrimosa, Iron Maiden naturalmente, Therion, que me encanta, es más instrumental, pero sobre todos ellos yo creo que Buckethead fue ese gran personaje que a mí me dio pues mucho de lo que tú ves y conoces o has conocido a lo largo de estos fabulosos 9 años de convivencia, amor, en la radio.
Sí, a ver, ahí metal en todas las latitudes, no me malinterpreten. Juanes era metalero y tenía una banda de metal antes de volverse un cantante global, con rasgos de su natal Colombia muy claros en su música, ¿no? Pero parecería de pronto, a bote pronto, Carlos Sierra, como un género del hemisferio norte, por algunas de las cosas que decía Andrés hace un momento, por Alemania, por toda la parte nórdica y escandinava, uh-huh, por
Islandia,
los propios británicos, ¿no? Que son como los papás del asunto. ¿Tú qué cosa con el metal y el cine? ¿Sí, no? ¿Cuánto?
Pues mira, con el género en sí musical yo no estoy muy familiarizado, pero sé que lo he escuchado en un sinfín de cosas, en un sinfín de películas, sobre todo las películas de terror. Creo que los instrumentos y la forma de tocar de este género creo que es algo que también se frecuenta mucho, como para también en la acción. Entonces, yo creo que sin el heavy metal, a pesar de que no soy muy conocedor, varias películas me dejarían de saber igual si les quitaran ese elemento.
¿Cómo cuáles?
Uy, pues películas.
Un ejemplo que se te ocurra.
Mad Max.
Definitivamente.
Yo creo que Mad Max es el primer ejemplo que se me viene a la mente al pensar en acción, en persecución, en intensidad.
Sí, yo luego pierdo la noción del acomodo de las cintas, pero si nos saltamos de ahora hacia atrás a Furiosa y pensamos en la entrega previa a esta, pues que en los propios autos y en las persecuciones vayan estos músicos tocando la guitarra con los grandes amplificadores además en un mundo posapocalíptico donde ya ni siquiera carreteras hay, ¿no? O sea, no, la corretiza no es por carreteras, sino es en el desierto puro y duro. Me parece que es como un ejemplo muy claro de la importancia y de lo energética que puede ser esta música, Andrés.
Sí, además Mad Max tiene una de las imágenes más potentes que recuerdo los últimos 10 años del cine, con este guitarrista ciego que toma gasolina y dispara fuego por su guitarra mientras todos van detrás de Furiosa, ¿no? O sea, esa imagen es muy potente, completamente poética.
Sí, recordar nada más, Boy Sabina, que esa película la filmó un George Miller de 73 años, que parece que es un chavo de 19 en tachas, ¿saben? Sí, o sea, sí. Filmar eso con esa energía me parece alucinante, Sabina.
Esto como del speed y motores y todo eso me recuerda a la película Easy Rider de Dennis Hopper. Es de 1969 y es muy importante justo en el metal porque el tema principal de la película se llama Born to be Wild. Y aunque no es metal, se menciona en la canción en una parte Heavy Metal Thunder. Entonces desde ahí se empezó a nombrar al metal como heavy metal por eso. O sea, ese tipo de música pesada sí le empezaron a decir.
Sí, un extraordinario clásico del cine independiente norteamericano, también de un grupo de locos, en este caso Dennis Hopper, fotógrafo de fija y actor, que se sale de la industria y con unos cuantos amigos, ¿no? Entre ellos Peter Fonda y Jack Nicholson, ni más ni menos, se sube a unas motos en la carretera y filman con una lógica que no tiene nada que ver con el cine de los estudios. Aranza Urdapilleta, si te pregunto por heavy metal.
Mira, yo no soy tan metalera tampoco como dice Carlos, pero a mis hermanas les encanta Jack Black y me compartieron ese gusto y por su banda Tenacious D. Bueno, no la banda, pero sí la película Tenacious D in the Peak of Destiny, que pues la protagonizan justo Jack Black y Kyle Gass. Y se trata de ellos y de su banda, que tratan de ser la banda más grande del mundo. Pero pues para esto están buscando una púa mágica hecha con el diente del diablo. Y pues es una película muy absurda y muy chistosa y muy buena y le brinda homenaje al rock y al heavy metal con cameos como de Ronnie James Dio y a Dave Grohl interpretando al diablo.
Bueno, ni más ni menos. Y de ahí con Jack Black podemos brincar muy fácil la otra película que a ti te encanta, Santiago.
Sí, la verdad, yo soy muy fanático de School of Rock. Gracias a todos los gustos musicales de mi papá. Mezclados con esa película, pienso siempre en las escenas icónicas cantando canciones de Pink Floyd.
¿A ti te pasó como a Sabina que tu papá te inculcó el metal?
100%. Él hace mucho home office y cada día que está trabajando desde su escritorio se escucha un tuc, 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 de Audioslave, o tiene canciones de Rammstein, o tiene canciones de otras bandas de metal, ¿no? Y pues a mí de School of Rock me encanta mucho el amor al arte que presenta Jack Black. O sea, él le apasiona el rock, le apasiona el metal y se lo presenta a una audiencia que puede ser hasta infantil, ¿no? Y pensando en esto, me gusta mucho un video que surgió detrás, durante la producción de la película, que es cuando Jack Black y el elenco de la película hacen como una petición pública hacia Robert Plant y a Jimmy Page para que cedan los derechos de la música de Led Zeppelin, ya que pues es bastante conocido que pues a ellos no les gusta compartir su música, ¿no? Es como sagrada. Y pues con este video, con esta petición, logran hacer que Led Zeppelin ceda los derechos de su música para la película.
Sí, que a mí me gustan mucho todas estas historias del cine o de fuera del cine que están hoy en memes, en redes sociales, de los jovencísimos ejecutantes. O sea, que los músicos tengan menos de 15 años no quiere decir que no puedan ser buenos músicos. Y de estas historias de el niño encontrándose con el gran músico en el aeropuerto y pidiéndole un autógrafo y el músico regalándole su bajo o regalándole la guitarra o regalándole el instrumento, Santiago.
Me recordaste que escribí justo una serie que va de eso, un niño que se encuentra al fantasma de su rockero favorito, entonces saldrá pronto.
Sabina, ¿querías decir algo?
Lo que pasa con, sobre todo siento que el rock y el metal y así, es que se genera como hay tantas historias detrás, hay mucho que plantear en el cine y verlo plasmado bien es increíble. Por ejemplo, hay una película de Jonas Åkerlund, que era baterista.
Así es.
De Bathory, que era una banda de death metal, y hizo una película que se llama Lords of Chaos, que era basada en Mayhem, que también era pionera del género black. pero te muestra cómo ya se van a un extremo, que ya ni siquiera tiene un sentido ético. O sea, quemaban iglesias, okay. se mataban entre ellos. Y está muy bien planteado. O sea, eso es lo que me gusta mucho. Y este director también dirigió el video de One, creo, de Metallica. No lo dirigió él. Pero bueno, aparte de eso, hay una película que se llama John Got His Gun, que esa la mezcló mucho Metallica porque se inspiraron en esa película para hacer la canción de One. Y entonces en el video musical como que lo mezclan, pero la película es una crítica en la Primera Guerra Mundial y es como todo referente a la eutanasia, pero lo mezclan bien padre, entonces, y lo proyectaban también en sus conciertos.
Y Akerlund, un habitual director de videoclips de superestrellas como Madonna, Tocayo, si te pregunto por el metal en tu vida o en tus películas, ¿tú qué dices?
Yo diría Mandy, de un director que trae un linaje de cine que se llama Panos Cosmatos. Esta película Mandy, protagonizada por Nicolas Cage, es para mí lo que yo me imaginaría, digo, siendo yo no escucho metal, pues una película como si fuera un video musical para una canción de metal, porque es todo un viaje de un hombre buscando venganza por la muerte de su esposa, en la que hay violencia, hay gore, hay viajes psicodélicos. Y digo, sí me gustaría también hacer hincapié en cómo relacionamos pues la música con el metal, así como lo hicimos la vez anterior con el cine y Radiohead, pero también así como otros géneros, como puede ser el rock, o también como saliéndome un poco el tema, este dúo de músicos de Daft Punk, que hicieron por ahí una serie de cortos en la que uno lo dirigió Michel Gondry, otro lo dirigió Spike Jones. Entonces, pues sí, se me hace una muy interesante dupla el cine y la música, de la que podríamos sacar mucho, mucho jugo.
Sí, la música que en este caso en concreto puede inspirar a dos personajes perdedores, gordinflones, chavorrucos y detestables, Easy y Dizzy, que se conocen a sí mismos por estos apodos a partir de la banda australiana, que se juntan todas las noches en la Campana del Infierno en Leganés, en las afueras de Madrid, y que recrean, a partir de decir que son unos grandes metaleros, la historia de todos los perdedores del mundo que se quieren ligar a la chica guapa de la película, que puede ser J.D. Mitchell, actual esposa de Rafa Márquez y antigua esposa de Alejandro Sanz en la vida real, o que se codean con las grandes bandas de rock del mundo como Molotov, que sale en la segunda entrega de esta película. Esto es El Cine y el Heavy Metal. Regresamos.
Como todos lo tenemos en cuenta, tanto el cine como la música se complementan a la perfección. Como un tributo y una muestra de admiración, muchos metaleros han hecho parte de su imagen iconos visuales, personajes, dibujos o símbolos que viven en el cine, incluso a veces proyectando películas completas en el escenario por detrás de sus tocadas.
Es que necesito invocar al demonio.
¿Para qué?
Es algo que tiene que ver con el apocalipsis.
¿La película?
No, el libro de la Biblia. Es igual. Esta noche nace el anticristo, pero no sé dónde. Por eso necesito invocar al demonio.
Fuerte.
Ahora soy un pecador. He traicionado a Cristo como Judas para que la salvación sea posible.
Yo también soy un pecador de la hostia.
De la noche a la mañana, un sacerdote decide romper todas las normas de la sociedad posibles para ponerse en contacto con el diablo lo antes posible. Gracias a En el Día de la Bestia, podemos ver historias como esta. A lo largo de la travesía, el sacerdote se asocia con un metalero y un reportero de TV satánico para evitar el nacimiento del anticristo en Madrid. Alex de la Iglesia combina comedia, terror y crítica social para abordar temas de religión, desesperación y redención.
What's this?
Homework. Black Sabbath. Iron Maiden. Judas Priest. Metallica. Anthrax. Slayer. Megadeth. Motorhead. Guns N' Roses. Rage Against the Machine. Pantera. Emperor. Tool. Dio, Meshuga, Opeth, Slipknot, Mastodon, Lamb of God. This is your history now. Learn it. Live it. Do lines of it in the bathroom.
¿Te imaginas tocar metal enfrente de toda la prepa? En Metal Lords, dos adolescentes sueñan con formar una banda de metal y competir en la batalla de las bandas de su escuela. Más allá de una comedia, la película refleja la belleza de ser diferente y de encontrar tu lugar y a las personas como tú en un mundo que no siempre entiende este tipo de furia. Con su tono ligero y divertido, esta película logra transmitir de qué se trata ser metalero sin la necesidad de dar miedo. La película ayuda a entender que crecer también significa defender lo que amamos, aunque el mundo no lo entienda.
He fucking left the band! He fucking left the band! Which part of that is... Hello? Do you know what I mean? He fucking left the band! I mean, period! Exclamation point! Which part of that is forgotten? I just... Which part of that got left out of the equation?
You're right.
The fuck did we turn into the bad guys? I don't understand that part. He fucking left the fucking band. Jesus Christ.
Sacado de la esencia pura del metal, en el documental Some Kind of Monster, la aclamada banda Metallica se desnuda frente a la cámara. Aprendemos que junto a su música vienen crisis, egos y vulnerabilidad. Vemos a la banda más emblemática del género fuera de la jaula, y eso demuestra que detrás del mito del metal también hay seres humanos sin filtros. El documental explora detalles y anécdotas íntimas de los miembros de la banda y te podrás preguntar si al verlo te caerán un poco mal. Probablemente sí, pero justamente por eso vale la pena. No solo conoces la música de Metallica, sino el contexto humano que la mantiene como es. Pese a todo el caos, la banda ha logrado ser ese monstruo que conocemos con toda la fuerza y dinamismo que se necesita para continuar siendo leyendas. El cine y el heavy metal se encuentran en el camino, y es que los dos son formas de expresar lo que somos, lo que sentimos y lo que vivimos. Son comunidad, fuerza, rebeldía y pasión. Nos unen, nos hacen sentir que no estamos solos y que compartimos un lenguaje que va más allá de las palabras. La música y el cine nos muestran quiénes somos, y junto con un solo de guitarra dominante, nos dan energía para sentir, vibrar y ser parte.
La música y el cine nos muestran quiénes somos, dice la locutora, poniéndole voz a tus palabras, Sabina. Este es un tema que me parece casi inabarcable e interminable, el de las películas y el heavy metal en las películas, Sabina.
Sí, exactamente. Ahorita también me acuerdo de Rage Against the Machine y su álbum de 1999. Bueno, Rage Against the Machine es una banda de... Ya, suena un poco rap metal. Bueno, es más raposo, más bien, pero no es nu, que es lo que está más por arriba. Y Michael Moore les dirigió, el documentalista Michael Moore les dirigió varios videos. Pero lo que pasa con Rage Against the Machine es que son muy... antiimperialistas,
sí, y, sistema, ¿no?
Sí. Y apoyaban un buen a los zapatistas. En todos sus conciertos proyectaban muchas películas de
imágenes
eso.
Zapatistas, ¿no?
Exactamente.
Sí, a ver, ahora que decías eso, el metal se combina como géneros y subgéneros con un montón de cosas, ¿no? Yo me puse a buscar preparando el programa a ver si cabían o no cabían algunas versiones de películas. Yo me puse a abrevar en el cine mexicano, y un gran amigo, compañero de generación de La Ibero, Mario Muñoz, filmó Bajo la Sal hace algunos años y tiene una versión de Marilyn Manson de Sweet Dreams de los Eurythmics, ¿no? Pues bastante oscura, retorcida y metalera. Y entonces, bueno, me enteré yo que Marilyn Manson podría ser considerado como industrial metal o una cosa así rara en Consama, en la lógica de algunos críticos. Pero más allá de purismos, Santiago, un poco más de metal en el cine.
More, hablando sobre los gustos, ¿no?, que hemos adoptado. Pues la banda favorita de mi papá es la banda Tool, que es mucho de metal progresivo. Y pues dentro de esta banda, Adam Jones, el guitarrista, es especialista en también arte, sea arte gráfico, arte plástico. Y él es muy bueno haciendo pues películas en stop motion. Y con esta técnica decidieron adoptarla para incorporarla al video de Parábola, una de sus mejores canciones. Y pues yo quiero recomendar que nuestra audiencia vea ese video musical y escuche esa canción, porque sí es una obra maestra. Primero tenemos pues unas tomas increíbles en cuanto a cine, unas imágenes increíbles en cuanto a arte, también inspiradas en las imágenes de Alex Gray, que es colaborador de Tool, en esa cuestión pues visual. Y pues simplemente es arte puro ese video musical, entonces eso recomendaría.
Sí, hay en la relación entre la plástica y la música, en el metal, Sabina, también mucho sentido, por ejemplo, en las portadas de los álbumes, ¿no?
Sí, exacto. Justo conforme a Tool, Alex Gray tiene un documental que se llama The Chapel of Sacred Arts, donde muestra su museo en Nueva York, donde están todas las obras conforme a esta anatomía de energías que pasan conforme a tu cuerpo cuando escuchas música. Entonces, en estas pinturas vemos cómo pasan los fluidos energéticos. Y pues alude mucho a las posturas de yoga, porque él dice que cuando uno escucha música está muy cercano a Dios, y eso es el yoga.
Sí, y de ahí a la animación, Andrés, hay solamente un paso. El metal también está muy vinculado con clásicos modernos de la animación.
Claro, tenemos, mi opinión muy particular y deseos y gustos. Hay una obra de 97 de Todd McFarlane, bueno, si lo pronuncio, disculpen aquellos puristas que son muy fans de Spawn, cuyo soundtrack o banda sonora es una de mis favoritas. Me gusta mucho, tiene desde Korn, desde Marilyn Manson, cosas como Rage Against the Machine, donde está el querido Tom Morello, un guitarrista muy particular con un estilo muy, muy rescatable, que de hecho también sale en Guitar Hero 3 como uno de los jefes.
Sale en
que
varias
que
películas.
Vencer. Y recién, More, me acordé de un programa que yo vi en YouTube hace tiempo que se llamaba Fur TV. Son unos peluches donde sale Fat Ed, un gordito que te habla de las reglas básicas del metal, ¿no? Y está chistosísimo, la verdad es que ahorita me acordé de él. De ahí viene esta idea de el metal vegetariano, metal escandinavo progresivo, metal. Entonces, haciendo como alusión y parodia a todos estos géneros y subgéneros que vienen de este género musical tan rico y tan, tan peculiar.
De todas esas variaciones, Aranza, ¿tú prefieres alguna o de qué quisieras hablar?
Pues yo voy a hablar de Pam and Tommy, una serie que está protagonizada por mi hombre favorito, Sebastian Stan.
Y ok, ¿ese es tu hombre favorito?
Sí,
yo creo. ¿Del mundo mundial y sus alrededores?
Y Andrew Garfield, y ya.
Ok, muy bien.
Y mi papá.
Hablaré con ellos tres y les diré.
Bueno, y Lily James también, que es una gran actriz.
¿Es también de tus hombres favoritos?
Ah, no, pero okay. Ella interpreta a Pamela Anderson.
Ah, ok, muy bien, muy bien.
Y pues Sebastian Stan a Tommy Lee, que pues fue baterista y fundador de Motley Crue. Y no sé si califica, ya ustedes me corregirán, pero yo voy a hablar de esto. Y pues es una, Motley Crue es una banda muy famosa de, creo que es glam metal,
sí,
de los 80s y 90s.
Sí, sí.
Y pues justo, o sea, me parece muy interesante que la serie habla sobre como el otro lado de la fama y como de la vida secreta, bueno, más bien la vida privada de la pareja y cómo se convirtió en un escándalo mediático. Es muy controversial, fue muy controversial la serie. Y Pamela Anderson también salió a hablar al respecto, pero creo que como que es digno a la conversación.
Correcto. Carlos Sierra.
Pues yo miré un poco más al terreno de las series con Stranger Things, la temporada 4. En esta, el personaje Eddie Munson, interpretado por el actor Joseph Quinn, toca la canción Master of Puppets con su guitarra eléctrica para traer a los Demobots en el Upside Down.
No, y esa última temporada de Stranger Things, que todavía no sale la nueva, está muy enfocada en el terror social acerca hacia el rock y cómo pues la gente tenía pánico hacia los metaleros y cómo pensaban que eran endemoniados y cómo pensaban que eran agentes del caos. Entonces es muy interesante ver esa serie.
Los agentes del caos, Fernando Gaxiola.
Los agentes del caos, exactamente. Fíjate que, More, me gustaría hacer hincapié ahorita, retomando lo que dijiste acerca de la animación, ya que hay una película de 2021 llamada Mad God. La verdad es que es una película que me encanta. Es todo un, o sea, así como Mandy, es todo un viaje psicodélico mediante el stop motion. Que digo, podemos a lo mejor asimilar que el stop motion recae en lo infantil, pero pues este es uno de los ejemplos, así como Anomalisa de Charlie Kaufman. Y en este caso es todo un viaje de un soldado mediante el infierno, que sí lo asocio directamente a lo que, o sea, al metal, o sea, así como si fuera un video musical o como si fuera, o como si fuera tal cual la letra de una canción de metal hecha en stop motion.
Sí, a ver, y lejos de purismos y de saber si es exactamente heavy metal o todas estas otras cercanías, ¿no? Por ejemplo, el glam rock, hay una película que fue de lo primero que hizo Diego Boneta fuera de México, que es una cosa que se llama La Era del Rock, de 2012. No sé si alguien la llegó a ver, con Tom Cruise, ¿no? Donde él es como una joven estrella empezando a volverse famoso en la escena, ¿no? Del rock. Y cosas verdaderamente enciclopédicas. Yo me encontré con una película documental mexicana que algunos miran por encima del hombro y quieren señalar como un simple reportaje, algo muy interesante que se llama Atrapado en el Metal, que es un trabajo de Mario Valencia del 2017, que tristemente no ha tenido salida ni en plataformas ni en el cine, que se estrenó en su momento en el Circo Volador, ¿no? Y que retrata lo que ha pasado en México alrededor del género, donde salen bandas como Trans Metal, como Luzbel, como Ágora, como Iván Nieblas, El Patas, y que merece la pena, como si alguien está interesado, que la busque por ahí y que se asome. Muchas gracias, Sabina Pérez Iglesias, por escribir el guión de este programa y por acercarnos, pues, parte también de la familia, de tu papá, de tu mundo y de tus gustos a este programa. Gracias a todos los que participaron, que fueron Fernando Gaxiola, Santiago Manrique, Aranza Urdapilleta, Andrés Durán Moreno y Carlos Sierra. El guión es de Sabina Pérez Iglesias. La producción es de Aldebarán Abraham, Daniel Maldonado y Ekaterina Sicardo Reyes. En la voz de las cápsulas, Camila Solís. Les recordamos que todas las recomendaciones de este programa están en nuestra cuenta de Letterboxd, @elcinei. Yo soy el More y nos podemos ver en muchos lados. Pero seguro, seguro, nos vemos en el cine.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.